Con la app de Webull tienes todo lo que necesitas para invertir en tus manos. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde México. Y hoy tenemos una promoción especial. Al abrir tu cuenta Webull con un depósito de $500, recibes un rendimiento anual del 10% durante 30 días, válido hasta $2,000. Invierte con confianza, aprende con nosotros y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC, miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Expansión Daily, lo que hay que saber.
El impacto de la caída de nacimientos en México. También el IPAP revoca la licencia para operar de Cibanco y las lluvias torrenciales dejan 44 muertos en varios estados. Es lunes 13 de octubre, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Hola a todas y todos, bienvenidos a un capítulo más de Expansión Daily. Recuerden suscribirse para no perderse ningún episodio. Hoy tengo el placer de conversar con mi querida Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión. Hola, Mon.
Hola, Beto, buen lunes. Te tengo dos buenas noticias y es que, bueno, una buena y una mala.
A ver.
La mala es que, híjole, estamos estirando la quincena lo más que se puede, pero la buena es que ya casi cae la quincena. ¿Qué te parece?
Ya casi, el miércoles ya es 15.
Ya casi. Oye, y además déjame decirte que empezamos la semana con una buena que, si te acordarás, Beto, que hace algunas semanas estuvimos hablando con ustedes, los podescuchas, de algunos de sus libros favoritos que fueron adaptados a series o a películas que hemos visto en la pantalla. Hicimos una recopilación de todas sus recomendaciones y vamos a estarlas publicando en expansión.mx bajo el título ¿La viste o la leíste? Así que ya les dejamos la primera entrega, les dejamos la liga en la descripción del episodio, llena de recopilaciones que entran en la categoría de realismo mágico y literatura latinoamericana, porque que sepas, Beto, que los podescuchas ven y leen de todo. Así que si quieren, si les gusta esta dinámica, sigan participando y vamos a seguir haciendo recopilaciones para cuando no tengan nada que ver, vayan a esas notas.
Muy bonito recurso que se está trabajando en Expansión y vamos a frotarnos las manos, Mon, porque cada viernes así será y así podrán consultar nuestra audiencia en nuestras plataformas de Expansión. Pero si te parece bien, Mon, pues vámonos con la información. Y mira, de entrada, pues vamos a empezar con la caída de nacimientos en México, un fenómeno con impactos sociales y económicos. Fíjate, Mon, desde la pandemia del COVID, México suma 3 años consecutivos con caídas en el número de nacimientos. Hoy las mujeres, a diferencia de nuestras abuelas, seguramente entre algunos de tus familiares, Mon, ya más grandes, hace algunas décadas llegaban a tener 6, 7, 8 hijos. Hoy, en promedio, solamente son 1.6 hijos.
No, hombre, Beto, ya está más de 8, la verdad. Pero es que es cierto que cada vez las mujeres decidimos o no ser madres o tener menos hijos. Esto no es un fenómeno exclusivo de México. Se sabe que es algo que se replica a nivel global y preocupa, la verdad, a especialistas que ven que este cambio en la población obviamente va a tener impactos sociales y económicos, pero específicamente de México, vamos a ponerle cantidades. En 2015 se reportaron 70.1 nacimientos por cada 1,000 mujeres, estamos hablando de mujeres en edad fértil. La tasa fue bajando, hasta alcanzar en el 2020 a 47.9, o sea, de 70 a 47.
Sí, es dramático. Si uno ve la gráfica, Mon, que está ya disponible en nuestra página de Expansión. Si uno ve el gráfico, es dramática la manera en que ha caído la tasa de nacimientos. Solamente en 2021, que todavía estábamos atravesando el tema del COVID y que nos encerramos, ahí pues sí se ve un incremento importante. Pero desde entonces el descenso fue de una manera pues importante, dramática, y llegamos a este punto que es el más bajo en México. Esto de acuerdo con datos del INEGI. Bien lo comentas, Mon, no es un tema exclusivo de México. Si te pones a ver la situación situación, por ejemplo, de Japón. En Japón, uh-huh. La población vieja de personas ya de edad avanzada es muchísimo mayor que la de los jóvenes. Y esto lo que está generando es una gran preocupación en ese país, y creo que debemos mirar ese ejemplo para entender por qué tenemos que ponerle el foco de lo que está sucediendo aquí en México. Y es que, pues obviamente esto va a tener un impacto en términos económicos por el tema de las pensiones. Es decir, pues si tenemos un grueso de población vieja, pues obviamente vamos a tener la necesidad de estar solventando económicamente a estas personas, y esto va a requerir recursos importantes pues para todo el tema de las pensiones. Es un momento, digo, aquí hemos hablado del tema de cómo se ha vuelto una bola de nieve el asunto de las jubilaciones, de las pensiones, y bueno, siempre se habla de que es una bomba que está a punto de estallar, que está a punto de estallar. Bueno, con estos datos de una tasa de nacimiento a la baja de una manera dramática y con una población cada vez envejeciendo, y que vamos a hacer el grueso en 2050 seguramente, Mon, se va a poner la cosa rudísima en términos económicos.
Y déjame hacer una aclaración, Beto, desde mi trinchera de una mujer de 41 años que no tiene hijos y probablemente no los va a tener, recalcar que la bomba no es la falta de maternidad, sino la carga para el sistema de pensiones, la demanda del sistema de cuidados, obviamente los ajustes que vamos a tener que hacer, no nosotros propiamente, las mujeres que decidimos dejar de tener hijos, sino el país, para solventar esta nueva sociedad que estamos, a la que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y de hecho, para esta nota, Dulce Soto, nuestra compañera, habló con varios especialistas, entre ellos Carla Pedersini, profesora investigadora del Departamento de Economía de la Ibero, y ella nos dice que ve urgente hacer cambios en las políticas públicas y laborales, justamente para que la crianza no sea un peso que recaiga solo en las mujeres y que tenga consecuencias negativas para su desarrollo profesional y económico como las ha tenido hasta ahora, ¿no? Porque lo que dice esta investigadora es que las mujeres no quieren estar solas criando a sus hijos. Entonces lo que deciden es tener menos hijos.
Simón, y fíjate que este tema incluso ya escaló hasta la mañanera, porque hubo una sensación, estaba preguntando a la gente si hay deserción escolar, porque ha bajado el número de matrículas en las escuelas, sobre todo en las primarias, uh-huh. en los kinder, en la primaria a nivel básico. Y la presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que en realidad se trata no de un tema de deserción escolar, sino también de que se ha achicado la población infantil. Y lo que antes veíamos, no sé, cuando tú ibas a la primaria existía primero A, primero B y primero C, uh-huh. pues ahora ya no es necesario tener tres grupos, porque ya son tan pequeñas, ya la matrícula es tan pequeña que a lo mejor ya nada más necesitas un primero A, un primero B o incluso hasta un primero A. Y esto es un reflejo justamente de este tema de cómo ha bajado de manera importante la tasa de nacimiento, Mon. Entonces aquí se refleja, sí hay menos niños, esto impacta en la matrícula, eso lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y está claro que este fenómeno habrá que ponerle mucha atención, sobre todo por las implicaciones que tendrá en el futuro, Mon. Pero mira, si te parece, del tema familiar pasamos al dinero, porque esta semana literalmente un banco mexicano se quedó sin licencia para operar. ¿Qué semana están teniendo los bancos? Estamos hablando mucho que si Banamex se vende, uh-huh. que si no se vende, que si Germán Larrea, Chico Pardo, en fin, han estado los focos muy puestos con el tema de los bancos. Pero fíjate, el viernes el IPAP revocó la licencia para operar de Cibanco a 10 días de que entren sanciones. Y la institución financiera a la que se le revocó la licencia para operar informó que esta decisión se tomó de manera conjunta entre accionistas y autoridades. Esto porque, bueno, lo que se está buscando de alguna manera es proteger el sistema y proteger sobre todo a los clientes, a las personas que tienen ahí su dinero. En fin, vaya tema y todo lo que está ocurriendo en el sistema financiero mexicano, Mon.
Estoy segura de que los podescuchas se acuerdan, pero para aquellos que no lo tengan muy fresco, en junio pasado el Departamento del Tesoro señaló a tres instituciones financieras, Cibanco, Intercam y Vector, de lavar millones de dólares para cárteles de droga y facilitar pagos para adquirir algunos productos químicos necesarios para la producción del fentanilo. Bueno, una de las grandes batallas que está librando ambos países, y les prohibió algunas transferencias de fondo. Entonces, Entonces, este señalamiento es específicamente para Cibanco. Ahora, desde aquellos señalamientos es que Hacienda, la Secretaría de Hacienda, anunció una intervención gerencial temporal de estas instituciones justamente para proteger los ahorros de los ahorradores, de los usuarios, de los acreedores. ¿Y qué es lo que significa esta noticia que salió el viernes, Beto, para las personas?
Mira, si alguien de los que nos está escuchando es cliente de Cibanco, le diría de entrada, no teman, las autoridades van a estar buscando la forma de que estén protegidos, sobre todo sus ahorros. A partir de este lunes, quien tenga depósitos, quien tenga ahorros en este banco, decirles están protegidos hasta por 400,000 UDIs. Esto equivale a 3.42 millones de pesos por persona. Es decir, si tú tienes ahorros de 2 millones, está garantizado que el banco te va a regresar tus 2 millones de ahorrados. No hay ningún tema. Esto va a ocurrir a partir de este lunes. El banco va a comenzar a liquidar a estas personas. Obviamente, quienes tengan ahorros mayores a los 3.42 millones, que es, digamos, el límite blindado, pues ahí sí habrá una pérdida, pero dadas las circunstancias, pues algo se rescatará. Pero sí dejar en claro que, sobre todo porque este banco en su mayoría tiene, digamos, ahorradores con cuentas menores a esta cantidad límite de la que hemos hablado, los 3.42 millones de personas, esténse tranquilas. Solamente hay que estar como atentos a los anuncios de cómo va a ser el tema de esta liquidación para que pues puedan acudir o para que puedan estar en contacto con la institución, con Cibanco, y pues logren obtener sus ahorros.
Bueno, pues un poco de certeza para los ahorradores y los usuarios de estas instituciones. Y bueno, recordemos que de todo esto ya ha habido noticias de que algunos de estas tres instituciones vendieron parte de sus negocios a otras instituciones financieras. En fin, todo ese seguimiento, la Mesa de Economía de Expansión le ha dado, les ha mantenido informados, así que no se preocupen que cualquier cosa acá les vamos contando.
Simón, y hay que estar atentos porque el 20 de octubre es la fecha límite para que también el Departamento del Tesoro les dio una prórroga a los bancos, pues para que den, pues presenten toda la información disponible de estos señalamientos que se les ha hecho por el tema de presunto lavado de dinero a través de sus bancos. Las otras dos instituciones, Intercam y Vector, tendrán que presentar papeles, documentación para demostrar que están libres de estos señalamientos. El 20 de octubre es la fecha límite y ya sabremos qué ocurrirá. Por lo pronto, de los tres señalados, uno ya le han revocado la licencia para operar. Vamos a ver qué pasa con los otros dos. Estaremos muy atentos. Como te decía, Mon, el sistema financiero está muy movido, pero desde luego desde Expansión los tendremos muy bien informados. Oye, Mon, y si de rescate hablamos, no solo los financieros están dando de qué hablar, también en el país hay rescates que no siempre terminan bien, y no hablamos de dinero, sino de animales. Este es un trabajazo, de verdad, se los sugiero, les recomiendo que lo lean, de nuestra compañera Brenda Yáñez. Rescatar no siempre salva, la fauna recuperada enfrenta un destino incierto, y estamos hablando del tema de los animales en los zoológicos. Mon, los activistas señalan que mientras no exista un sistema confiable de trazabilidad y cuidado, los animales decomisados seguirán dependiendo de la buena voluntad de santuarios y particulares.
Sí, y un ejemplo de eso es el reciente caso de Mina, que recordarán es una osa negra que fue rescatada del zoológico de Monterrey en Nuevo León. Y lo que sucedió es que todo este caso reveló la falta de infraestructura, de protocolos y de recursos para poder garantizar la atención que necesitan realmente la fauna asegurada, la atención adecuada por las autoridades ambientales. A ver, en 2023, Mina fue recuperada en muy malas condiciones del rancho María Luisa en Nuevo León y fue llevada al zoológico La Pastora, donde, lejos de mejorar, ya los especialistas han dicho que su estado de salud empeoró muchísimo, y de ahí es que estas denuncias de activistas pues han cobrado mucha fuerza. Han dicho que de hecho Mina padecía de afectaciones renales, hepáticas, una infección muy severa antes de que fuera rescatada y fue trasladada a la Fundación Invictus en Pachuca, Hidalgo, que es el ejemplo de lo que dices ahorita de santuarios y particulares.
Sí, en ese trabajo de Brenda se consultó a Lucy Hernández, quien es activista y divulgadora de ciencia, y ella documenta, Mon, casos de maltrato animal, y el caso de Mina es reflejo de un sistema fragmentado en el que los esfuerzos de rescate no siempre significan bienestar. Y ella dice, rescatar no siempre significa salvar. Y el caso de Mina, como bien lo comentabas, mostró esas deficiencias del Estado. Estamos hablando de una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que no tiene infraestructura, zoológicos desbordados y particulares que llenan los vacíos. Hay que poner en contexto, Mon, que la Profepa tiene que vigilar y evaluar que se cumplan las disposiciones jurídicas relacionadas a la restauración, preservación y protección de los recursos naturales a través de visitas y operativos de inspección, también la atención de denuncias populares y la promoción de la participación social en asuntos de protección y defensa del ambiente, que han quedado mucho, mucho a deber.
Correcto, y de hecho lo que dice Lucía Hernández, esta activista con la que habló nuestra colega Brenda Yáñez, es que mientras no existan centros públicos de resguardo, protocolos nacionales de bienestar, importantísimo esto, una base de datos transparente, vamos a seguir hablando de santuarios donde los animales rescatados desaparecen del radar institucional, y pues eso no le ayuda. O sea, cada año la Profepa sí realiza muchos operativos, cientos de operativos que aseguran aves, reptiles, felinos y otras especies que no solo son maltratadas, sino traficadas. Y de acuerdo a la Semarnat, que es la secretaría a la que pertenece la Profepa, en los últimos años se han asegurado precautoriamente más de 10.000 ejemplares de flora y fauna. Pero bueno, como decimos, pues si están en mal estado, pues no me queda claro qué clase de rescate es ese. Y déjame aprovechar, Beto, para decir que hablando de temas de protección del medio ambiente, aprovecho a contestarle su mensaje a Jonathan, que nos escribió el viernes, diciéndonos que quiere más información sobre el diplomado ESG del que hablamos hace unos días para formar profesionales y empresas en un entorno que sí es muy competitivo, pero también que tiene que ser responsable, sostenible y humano. Por eso aprovecho esta información para decirlo. Y les contábamos que tenemos becas de más del 70% para los podescuchas del Daily, así que si ustedes, como Jonathan, quieren más información sobre estas becas, déjenos un comentario aquí en Spotify y les contestamos con la información y qué tienen que hacer para obtener esas becas.
Qué gusto, Mon, que haya más gente como Jonathan preocupados e interesados por estos temas que son de relevancia, y justo esto me da lugar para pasar al siguiente tema que también tiene que ver con estos asuntos de cambio climático, medio ambiente, en fin, Mon, estamos pasando una situación muy, muy delicada, muy triste, muy trágica incluso, con el tema de las lluvias torrenciales no paran. Y los estragos que están generando son dramáticos. Por lo pronto tenemos 44 muertos de estas lluvias torrenciales que han ocurrido en varios estados. Y también las autoridades federales pues han, a raíz de esto, han realizado operativos de atención, auxilio y rehabilitación de servicios básicos en 139 municipios donde se registraron las mayores afectaciones. Un tema pues muy, muy trágico, Mónica.
Y estas lluvias han provocado que miles de personas quedaran incomunicadas en municipios de San Luis Potosí, en Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla. Y de hecho, el paso de estos fenómenos meteorológicos causó que puentes se colapsaran, que las carreteras quedaran tapadas por deslaves, que hubiera caída de árboles. Entonces, además de las 44 personas fallecidas que ya mencionabas, agentes federales y estatales buscan al menos a 27 desaparecidos tras este crecimiento de ríos en algunas de estas entidades que mencionábamos. Y bueno, la SEMAR, que es la Secretaría de Marina, activó este domingo el Plan Marina en su fase de auxilio para dar apoyos distintos a la población. Entre ellos están limpieza de hogares, remoción de lodos y escombros de calles, carreteras, entrega de despensas. En Veracruz, de hecho, en los municipios de Poza Rica y Álamo, ya suman 577 las personas auxiliadas. Además, los marinos despejaron accesos terrestres, pero queda claro que falta muchísimo por hacer todavía, porque hay mucha gente afectada que no está recibiendo la ayuda todavía.
Completamente, Mon. Y bueno, pues una buena noticia es que la presidenta, Claudia Sheinbaum, pues ya está, ya hizo un recorrido por estas, por estos estados afectados. Obviamente, pues pondrá a trabajar a la gente necesaria, pues para tratar de resolver esto o tratar de limpiar la zona y pues también responder a las necesidades urgentes que tendrá mucha de la población afectada. Pues ya estaremos viendo, por lo pronto, pues con empatía, con cercanía, es que la presidenta refrendó el compromiso del gobierno para continuar brindando apoyo. A mí lo que me deja como una reflexión este tema de las lluvias, Mon, es que más allá de los números, de los reportes, hay que recordar que detrás de cada comunidad afectada hay familias que están viviendo momentos muy difíciles. Y bueno, pues es importante mostrar nuestra solidaridad como mexicanos, apoyar en centros de acopio y también exigir mejores planes de prevención. Y bueno, Mon, si en algo nos distinguimos los mexicanos es en que somos solidarios, nos apoyamos en los momentos más difíciles. Ojalá que esta no sea la excepción.
Totalmente de acuerdo, Beto, pero dime por favor que no nos vamos a ir a este lunes sin algo bueno para cerrar el Expansión Daily.
No, Mon, tenemos algo bonito para cerrar.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Mon, pues estamos listos para la mejor temporada para los amantes del béisbol, pero también para los amantes del deporte en general, y tiene un condimento muy, muy especial. Kirk, Arozarena y Muñoz, tres jugadores mexicanos en la serie de campeonato entre Blue Jays y Mariners. Los Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle se enfrentan por el campeonato de la Liga Americana. En medio el choque histórico entre los mexicanos Alejandro Kirk y Andrés Muñoz por un boleto a la Serie Mundial.
Y así lo vemos en información de Sports Illustrated de la pluma de Ale González. El juego 1 de la serie de campeonato de la Liga Americana, Beto, enfrenta a dos franquicias que buscan hacer historia. Por un lado están los Blue Jays de Toronto, que además no llegaban aquí a este punto desde el 2016 y no ganan una serie mundial desde el 93. Beto, yo estaba en la primaria en ese momento. Por otro lado están los Mariners de Seattle, que decías, disputan su primera serie de campeonato de la Liga Americana desde 2001 y siguen siendo la única franquicia vigente sin participar en un clásico de otoño. Entonces, ambas novenas, que curiosamente están ingresadas juntas en las grandes ligas en 1977 como equipos de expansión, nunca se habían cruzado, Beto, hasta ahora en una serie de campeonato, hasta este momento.
Así es, Mon, y déjame confesarte algo. Yo soy un, digamos, seguidor del béisbol, y sobre todo me pongo cuando ya es la serie, cuando ya es la final, lo que se le llama la Serie Mundial. Yo soy un seguidor de los Azulejos de Toronto, y sí, justamente yo recuerdo ese bicampeonato de los noventas, porque yo estaba también muy pequeño y me encantaron los colores, me encantó el logo del equipo. Y estoy con ellos y espero que ganen. Por lo pronto, el receptor Alejandro Kirk, nacido en Tijuana en noviembre de 1998 y jugador justamente de los Azulejos de Toronto, va a enfrentarse contra Andrés Muñoz, el cerrador de los Marineros de Seattle, que nació apenas 71 días después en los Mochis, y también contra el jardinero Randy Arozarena, que muchos seguramente lo conocen, un naturalizado mexicano, pero símbolo del béisbol tricolor en los últimos años. Van a jugar, yo creo que eso le pone un aderezo especial. Siempre queremos que los mexicanos que están jugando fuera de nuestro país destaquen, les vaya bien y ganen. Aquí un equipo va a tener a mexicanos jugando la Serie Mundial y esa es una gran noticia.
Bueno, y después de esto, del otro lado de la llave, Beto, van a jugar la serie del campeonato de la Liga Nacional los Milwaukee Brewers y los Ángeles Dodgers. Entonces, ya estamos cerca del clásico de otoño, una temporada de felicidad y buena onda para los que aman el diamante y, bueno, como decías al principio, el deporte en general.
Sí, Mon, y bueno, de ese lado de la llave está uno de los equipos que son favoritos de los mexicanos, los Ángeles Dodgers, que seguramente parten como favoritos. Va a estar muy bueno. Aquí también a través de nuestra marca hermana Sports Illustrated vamos a estar dándole seguimiento a los juegos de campeonato y también, pues obviamente, a la Serie Mundial. Bien, Mon, pues hemos llegado al final de este episodio. Qué placer platicar contigo, como siempre.
Qué placer, Beto, y a ustedes por escuchas. No olviden que toda la información de estos y otros temas los encuentran en expansión.mx.
Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.